al episodio número 20 de este, el tercer año del podcast Reflexiones de las Escrituras. Seguimos el programa Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estamos hablando del libro de Mosía en el libro de Mormón, en el cual existe un discurso muy especial, uno de los mejores discursos. El elder Neil A. Maxwell dijo que es el manual de discipulado que podemos seguir y que aparte del discurso del Sermón del Monte del Salvador, puede que sea uno de los discursos más importantes. Y entonces vamos a estudiar la segunda parte de este discurso del rey Benjamín. El episodio anterior vimos la primera parte, en el episodio 18, episodio 19 tuvimos un episodio especial sobre las evidencias del Libro de Mormón. Este es el episodio número 20. Les recuerdo que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirme a escrituras@mail.com. Este podcast lo pueden escuchar en Google Podcasts, en Spotify, en Amazon, en Samsung Podcasts y en la plataforma rss.com. Un saludo especial a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, San Juan de la Maguana, Santo Domingo, La Romana, Villa Altagracia, creo que se llama. También a los que nos escuchan en Puerto Rico, en San Juan, en Trujillo y Río Piedra, en Vega Alta. Como les decía, todo esto en Puerto Rico. También a los que nos escuchan en Brasil, Fortaleza, Río de Janeiro, Curitiba, un lugar cerca de Cáceres, allá en Brasil, les comento. Bolivia, Cochabamba y Chimoré, cerca de Chimoré. Hay alguien más. Un saludo a todos ustedes. Muy bien, este discurso del rey Benjamín, que les digo, el elder Maxwell denominó allá por 1992 en Manual del Discipulado. Platicamos en el episodio anterior, el 18, de la estructura. Y dijimos que punto número uno, en el capítulo 2 de Mosía, empieza el discurso en el versículo 9 hasta el versículo 28. Entonces, el rey Benjamín hace la introducción de su discurso, nos dice la importancia, llama la atención a su pueblo, en ese caso, y a nosotros también, a que podamos poner mucho cuidado con sus palabras y que abramos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar, nuestra mente para entender, y nos invita a hacer eso. Después, él habla de cómo es, de acuerdo con sus principios de él, aún siendo un rey, él se consideraba un siervo de todos sus súbditos, si lo podemos decir así. Y nos invita también a que nosotros seamos siervos de nuestros semejantes. En esa escritura que pues es clásica entre nosotros en la iglesia, ¿no? Cuando servimos a nuestros semejantes es igual que servir a nuestro Dios. Punto número dos en esta estructura, en los versículos 31 al 41 de este capítulo 2, donde nos hace algunas admoniciones. Nos invita a que tengamos cuidado en la manera en que nos comportamos, nos da promesas y nos da una bendición. Y les digo, lo hace hacia su pueblo, pero lo podemos aplicar a nosotros. El punto número tres, una de las partes centrales, y aquí notamos nuevamente esa estructura que de los escritos hebreos. Cuando la parte central de un mensaje es la parte esencial, la más importante, y en esta habla de la expiación de Jesucristo. Y la verdad es que su explicación, pues es especial, es magnífica la manera que él habla de la expiación de Jesucristo. Vemos, por ejemplo, lo importante, como él lo explica, de acuerdo a una revelación que recibió de un ángel de Dios. Él explica la vida del Salvador, dice, morará en un tabernáculo de barro, irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, echará fuera demonios. Esa es una parte. Pero también explica que él sufrirá tentaciones, dolor en el cuerpo, hambre y sed y fatiga, más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Y lo usa como puente para introducirnos a la doctrina de que sangrará el Salvador por cada poro, y esto por la angustia, por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Sangrará entonces el Salvador cada poro por su angustia, por mis iniquidades, mis abominaciones. A continuación, habla directamente de, lo presenta él al Salvador, se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Vean todos los títulos que le da en ese momento. Y además habla de su madre, María. La salvación viene a los suyos, comenta, mediante la fe en su nombre. En su vida la gente lo considerará como hombre. Dirán que está endemoniado, lo azotarán y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos y se presenta para juzgar al mundo. Otro título, otra parte de la misión del Salvador como juez. Pero vuelve otra vez a repetir. La sangre de él expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán. Y agrega un comentario importante. También la sangre de él expía los pecados de aquellos que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos o que han pecado por ignorancia. Y como les decía, entonces algo muy importante es que él narra, explica la doctrina de la expiación de Cristo en esas tres partes: en el Getsemaní, cuando sangra por cada poro, en la cruz, cuando es crucificado, y luego cuando es resucitado. Esas tres partes son esenciales en lo que comprende la expiación de nuestro Salvador, la expiación de Jesucristo. A continuación, en los versículos 11 al 27 de este capítulo 3 de Mosía, habla del hombre natural, que nosotros somos hombres naturales y cómo somos enemigos de Dios. Y aquí es donde dice el Elder Maxwell que empieza a hablar de este manual del discipulado, cuando tenemos que desechar a ese hombre natural. Él dijo, abro la cita, desechar el hombre natural y luchar para llegar a ser un seguidor de Cristo es el primer paso del discipulado. Fue delineado por Benjamín con una especificidad e intensidad que hace de este sermón uno de los más grandes registrados. Cierro la cita. Y entonces platicamos de los tres pasos de los que describe el rey Benjamín en este un solo versículo, un versículo 19, que también es un clásico que estudiamos en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Que seremos enemigos de Dios para siempre, jamás, a menos que nos sometamos al influjo del Espíritu Santo, uno, y luego que desechemos ese hombre natural, número dos, y que nos volvamos santos a través de la expiación de Cristo el Señor, número tres. Después nos tenemos que convertir como niños. Y nos da varios puntos para convertirnos como niños. Ser sumisos, ser mansos, ser humildes, pacientes, llenos de amor y dispuestos a someternos en todas las cosas las cuales el Señor juzgue conveniente infligir sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Hace el eco lo que dijo el Salvador en Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa palabra volvéis tiene varias connotaciones ahí, porque es como convertirse, es como arrepentirse, volver. Lo hemos platicado algunas veces. El Elder Maxwell comenta que también Alma Hijo, muchos años después, hace mención de algunos de estos puntos en Alma 13:28, sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis su santo nombre y veléis y oréis incesantemente para que no seáis tentados más de lo que podéis resistir y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Y les digo que me encanta de verdad la manera en que las escrituras se entrelazan unas con otras. El libro de Mormón, siendo otro testamento de Jesucristo, reafirma, aclara, confirma ciertas enseñanzas del Evangelio que ya encontramos en las palabras del Salvador, y cómo todos estos puntos que aquí nos menciona, estas características, atributos que tenemos que tener, de ser humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad, a los confirmo otra vez alma después. Entonces digo, todo esto es ese gran tejido que se une y se arma en una manera realmente perfecta. Y entonces nos damos cuenta que estos atributos son atributos que debe tener un discípulo. Por ejemplo, en Doctrina y Convenios también, 121, versículo 41, es lo interesante de cómo los líderes deben de ser, habla esta sección de Doctrina y Convenios, pero que se aplica obviamente a todos nosotros y se aplica muy bien a los padres y a las madres también, porque dice, ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, por eso es un poco más dirigido a los padres. No se puede tener ese poder o influencia en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Y comenta Leonard Maxwell también que pues Benjamín, el rey Benjamín, es el ejemplo perfecto de todos esos atributos que debe tener un líder, porque era el rey. También menciona, él era un siervo, le preocupaba a la gente. Era lo opuesto a muchos líderes, muchos reyes en particular, que vivían de la gente, vivían de poner cargas pesadas como impuestos. Él no lo hacía, él trabajaba por su propio, para sus propias necesidades. Ahora, el punto siguiente, el punto número 5, ya se encuentra en el capítulo 4, versículos 4 al 12, donde se nos invita el rey Benjamín a creer en Dios, a creer en Él y que Él ha creado todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, creer que Él tiene todo poder, toda sabiduría, ambos en el cielo como en la tierra, que creamos y entendamos, creo que quiere decir más bien, que nosotros como hombres o mujeres no comprendemos todas las cosas, las cuales el Señor puede comprender. Isaías 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el punto número 6 de esta estructura que estamos hablando, los versículos 13 al 30 del capítulo 4 es ayudar a los necesitados. Y me gusta mucho la manera en que él lo explica porque él dice, no todos tenemos la capacidad de ayudar a los necesitados, algunos de nosotros también somos necesitados, pero dice él que si pudiéramos ayudar, que si tuviéramos la capacidad de hacerlo, y ahí entran las intenciones de nuestro corazón que solamente nuestro Padre Celestial sabe. Entonces eso nos cuenta. Enseña el rey Benjamín que digamos en nuestros corazones, no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Punto número 7, un potente cambio en nuestros corazones. Y vemos cómo lleva un proceso todo esto. Y la verdad es que ese cambio en nuestros corazones es un proceso, no es un evento. Y todos estamos en ese proceso de ser mejores personas, de ser más obedientes, de guardar los mandamientos. Y todo lo que nos explica el rey Benjamín, estamos, les digo, en el proceso de llegar a ese punto, de ser mejores discípulos de nuestro Señor. Entonces, estos son 7 puntos que podemos encontrar, que podemos ver la estructura que nos da este discurso del rey Benjamín, esos esenciales, esos temas esenciales en su discurso. Entonces, empezamos este episodio realmente con el capítulo 4. El rey Benjamín hace una pausa empezando este capítulo y nos narra que mira a su alrededor, hacia la multitud. Ellos, la multitud, habían caído a tierra porque el temor del Señor había venido sobre ellos. ¿Por qué? Porque se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y clamaron todos a una voz, diciendo: Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones. Porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Imagínense lo especial de ese momento que, por ejemplo, en nuestros tiempos pudiéramos estar en una conferencia general escuchando al presidente Nelson, o alguno, o cualquier autoridad, de hecho, o podemos escuchar, de hecho, a nuestro obispo también, y que sea tanto el entendimiento, la luz que llega a nosotros, que podamos vernos precisamente en ese estado carnal, aún menos que el polvo, que vean, podamos ver, tener un sentimiento de arrepentimiento y de tener ese cambio en nosotros, de pensar de una manera diferente. Porque, dice versículo 3, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos. Entonces, imagínense que el Espíritu del Señor desciende sobre nosotros, que creo que lo hemos sentido, les digo, en las clases, en servicio sacramental, en la Santa Cena, podamos sentir ese Espíritu y que podamos ser llenos de gozo, narra el versículo 3, habiendo recibido la remisión de nuestros pecados y teniendo paz de conciencia. A causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir, según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Entonces vean ese cambio, esa transformación en ellos. Y al final de cuentas, es el Evangelio de Jesucristo el que realmente nos transforma. Les digo, es un proceso de toda la vida tener esa transformación, porque tenemos el deseo de hacer el mal. Y cambiamos que es nuestro hombre natural, nuestra mujer natural, y cambiamos por medio de este espíritu y por medio de la expiación de Jesucristo. Él les dice, les habla, el rey Benjamín abrió otra vez su boca, les dice: He aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación aquel que pusiera su confianza en el Señor y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverara en la fe, hasta el fin de su vida, quiero decir, la vida del cuerpo mortal, digo que este es el hombre que recibe la salvación. Entonces, ven, ¿cómo es este proceso? Ellos están escuchando al rey Benjamín, despierta en ellos el deseo de cambiar, entienden que las cosas que han hecho tal vez están malas, que es igual que nosotros, tienen ese sentido, ese estado. Ese sentimiento de un estado indigno y caído, y entienden también la bondad de Dios, y su incomparable poder, su paciencia con nosotros, su longanimidad, todo eso por medio de la expiación de Jesucristo, que fue preparado desde la fundación del mundo para que llegara a aquellos, llegara la salvación a aquellos que pusieran su confianza en el Señor y que fueran diligentes en guardar los mandamientos, perseverando en la fe todos los días de su vida. Este es el hombre que recibe la salvación. En versículo 7, y veamos cómo otra vez usan los hebreos esa literatura, repite otra vez, ¿cómo llega todo eso a nosotros? Por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo, para que todo el género humano que ha existido desde la caída de Adán, o que existe o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Nuevamente recalcando la expiación, que es central en todo este plan de salvación para que podamos recibir salvación. Y notamos también cómo él hace extensiva esta invitación, esta doctrina, este concepto, es para todo el género humano, todo el género humano, todas las personas que han existido, que existen o que existirán hasta el fin del mundo. Este es el medio por el cual viene la salvación y no hay otra salvación aparte de esta de la que he hablado, ni tampoco hay otras condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que he dicho. Todas esas condiciones habla de los dos primeros principios del Evangelio, la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento que su pueblo en ese momento expresa, que siente, porque se sienten, les digo, indignos, se sienten que tienen que cambiar. Eso es lo que sienten. Y este es un proceso, una experiencia que deberíamos sentir diario, cada que leemos las escrituras, cada que oramos y que pensamos, híjole, hoy no hice esto bien. Hoy no hice todo lo que pude en esto. Entonces, ese es un proceso y que confirmamos los domingos mientras, por ejemplo, participamos de la Santa Cena, que ese es el propósito de la Santa Cena, que podamos tener esos sentimientos de cambio, de que queremos cambiar, como aquí lo expresa el pueblo del rey Benjamín. De la misma manera que en el versículo 9, después de decirnos que tengamos fe, porque debemos creer en Él por todas las cosas, por todos los atributos del Señor, por todo lo especial que es, y que en versículo 10, esa es fe, y en versículo 10, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios y pedir con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Noten cómo el rey Benjamín nos dice, no se trata nada más de creer, se trata de hacer. Ahora, deteniéndonos un poquito en algunas de las expresiones en estos versículos. Versículo 2, por ejemplo. El pueblo otra vez se sentían a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Versículo 5 dice, porque aquí si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído. Un principio esencial del Evangelio es que somos hijos de Dios, de alto valor para Él, a tal grado de que Jesucristo expió nuestros pecados, sufrió de una manera indescriptible por nosotros. Entonces, ¿qué significa este mensaje que aquí encontramos en Mosía? De que somos menos que el polvo, de que es nuestra propia nulidad, básicamente dice aquí. ¿Por qué se describe de esa manera? Porque lo que entendía el pueblo es que realmente no estaban haciendo todo lo necesario, como lo expliqué hace un momento, y que el polvo en sí, de alguna manera es más obediente que nosotros. Por ejemplo, el Amán, capítulo 12, versículos 7 y 8. Oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres, si son menos aún que el polvo de la tierra, porque aquí el polvo de la tierra se mueve acá y allá, partiéndose por la mitad según el mandato de nuestro gran y sempiterno Dios. Y nosotros no somos así. El pueblo en este momento se siente de esa manera, la propia nulidad que tenían ellos, y es también la dependencia, muy importante, dependemos de Dios. Dependemos de Dios para tener ese valor. Sin Dios, sin la expiación de Jesucristo, no somos realmente nada. Jacob, por ejemplo, enseñó, si no hubiera habido expiación, jamás volveríamos a vivir y nos convertiríamos en ángeles del diablo. Entonces, si somos humildes, entendemos que dependemos de Dios, dependemos del Señor. Otro punto, la paz de conciencia en el versículo 3, a causa de la gran fe. El Elder Scott mencionó, abro la cita, Dios desea que cada uno de sus hijos disfrute de la bendición trascendental de la paz de conciencia. Una conciencia tranquila invita a estar libre de angustia, de dolor, de culpabilidad, de vergüenza y de la condenación propia. Y otorga un cimiento para la felicidad. Puedes recobrar la paz de conciencia al arrepentirte de las transgresiones personales que te hayan ocasionado conmoción interior. La ley que se quebranta por medio de la transgresión o del pecado ocasiona angustia en la mente y en el corazón por motivo de una conciencia ofendida. Al saber que todos sus hijos espirituales, salvo su unigénito Jesucristo, violarían con o sin intención sus leyes, nuestro Padre Eterno proporcionó un medio para corregir las consecuencias de tales hechos. Ya sea que la infracción sea grande o pequeña, la solución es la misma, un arrepentimiento completo mediante la fe en el Señor Jesucristo y en su expiación y la obediencia a sus mandamientos. Cierro la cita. Ahora, en el versículo 9, le habíamos platicado, el rey Benjamín nos invita a creer en Dios y creer que Él existe y creer que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Pero Él hace una preparación, nos da ciertas premisas que debemos entender, conocer de Dios, nuestro Padre Celestial, y Jesucristo también podemos aplicarlo, de los atributos que Él tiene. Y eso, por ejemplo, lo podemos leer en el manual Ven, sígueme. ¿Por qué tenemos que creer en Dios y confiar en Él sobre todas las cosas? Les digo, hace una preparación. Llegamos al conocimiento de la bondad de Dios. No tenemos que entender, conocer la bondad de Él. Y tenemos que conocer su incomparable poder, su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Entonces notemos ahí todos los atributos de los que nos habla el rey Benjamín. Por eso tenemos que confiar en él. Por eso, porque todas estas cosas que nos dice. El manual Ven, sígueme nos lleva a otras escrituras que nos hablan también de esos atributos y podríamos hacer, nos invita el manual a que hagamos una lista de todas esas cosas para que tengamos un conocimiento de Dios. Tenemos que conocerlo, dijo el profeta José Smith, que ese es un principio para que tengamos fe en Él, que podamos conocer sus atributos. Y nuevamente les digo, el manual nos lleva a ciertas escrituras, Jeremías 32, 17, Ah, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Segunda de Nefi 19:9-17. Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecuta todas sus palabras y han salido de su boca, y su ley se debe de cumplir. Alma 32, 22. Quisiera que recordaseis que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre, Por tanto, él desea ante todo, noten esto, él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Mormón 9:9. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en él no hay variación ni sombra de cambio. Éter 3:12. Eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Doctrina y Convenios 19, 1 al 3. Yo soy el Alfa y el Omega. Soy el principio y el fin. Doctrina y Convenios 88, 41. Él comprende todas las cosas y todas las cosas están delante de él y todas las cosas están alrededor de él y él está sobre todas las cosas. Y en todas las cosas, y por el medio de todas las cosas, y circunda todas las cosas, y todas las cosas son por él, y de él, sí, Dios para siempre, jamás. De esto el Elder Holland enseñó. Abro la cita. Con razón, entonces, el profeta José Smith enseñó: el primer principio del Evangelio es conocer con certeza el carácter de Dios. Quiero que todos ustedes le conozcan, dijo él, y se familiaricen con él. Debemos tener el concepto correcto de sus perfecciones y atributos, una admiración de la excelencia de su carácter. Por tanto, la primera frase de la declaración de nuestra fe es: nosotros creemos en Dios el Eterno Padre. Y así lo hizo Jesús enfáticamente. Aun al reconocer su propia función singular en el plan divino, el Salvador insistió al iniciar su súplica con estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cierro la cita del Elder Holland. Quisiera hacer notar uno de estos atributos de los que habla el rey Benjamín, de los tantos que habla, la longanimidad. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, cómo por medio de las escrituras, tal vez por medio del Antiguo Testamento principalmente, hablamos de un Dios vengativo, de un Dios, tal vez la ira de Dios. Y les he dicho en varias ocasiones, es la manera en que ellos expresaban, es la manera en que hablaban los hebreos, los profetas en la que así hablaban. Entonces, pero aquí noten. Nos habla de su longanimidad, nos habla de su paciencia. ¿Qué significa longanimidad? Que hay ciertos sufrimientos que pasamos por un tiempo largo y los pasamos con paciencia. Entonces, ese es un atributo de nuestro Padre Celestial, que es importante, les digo, esencial. Entonces vemos. No es exactamente esa idea que tenemos de que es iracundo, que se molesta, que se enoja. No es eso. Otra cita del Elder Holland. Abro la cita. Al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, reprender la hipocresía, suplicar por fe, Cristo nos demostraba cómo es el Padre, que es misericordioso y lleno de gracia. Tardo en airarse, sufrido y lleno de bondad. Con su vida, especialmente con su muerte, Cristo declaraba: la compasión que les estoy demostrando es de Dios, así como mía. En la manifestación que el Hijo perfecto hizo del amor de su Padre eterno, en el sufrimiento y pesar que sentían mutuamente, noten esto. En el sufrimiento y pesar que sentían mutuamente por los pecados y dolores de todos nosotros, percibimos el verdadero significado de la declaración, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cierro la cita. Y le recomiendo este mensaje del Elder Holland, nos lo recomienda también el manual, La grandiosidad de Dios, porque entendemos el concepto correcto de nuestro Padre Celestial, de Dios, el cual no existía en los tiempos de José Smith. Tenían esa idea del Dios vengativo, del Dios iracundo, les digo, pero aquí encontramos exactamente lo opuesto. Entonces, por eso otra vez la invitación que nos hace el rey Benjamín a que creamos en él, que creamos en su bondad, que po pongamos nuestra confianza en él, que entendamos que no comprendemos todas las cosas que él sí puede comprender. Ya habíamos platicado de la escritura en Isaías. Ahora notemos el versículo 11. Vean que lleva cómo de una manera excelente el rey Benjamín lleva todo este proceso del que hemos estado hablando constantemente. Les dice: si habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, de sus atributos, o si habéis sabido su bondad, otra vez atributo, y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo cual entonces, habiendo pasado todo esto, ocasiona que tengamos un gozo inmenso en nuestras almas. Quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios. Recordar y retener siempre. Otra vez habla y vuestra propia nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Entonces veamos todo ese proceso. Tenemos conocimiento de los atributos de Dios, recibimos la remisión de nuestros pecados, lo recordamos siempre, lo que nos dice la Santa Cena, retenemos en memoria esas cosas. No, entendemos con humildad que dependemos de Él, entendiendo otra vez todos sus atributos, invocando, orando constantemente, diariamente, permaneciendo en la fe, y entonces nos regocijamos con ese amor y retenemos la remisión de nuestros pecados. Noten también esto que es dos partes. Versículo 11, recibimos la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Versículo 12, retenemos esa remisión de nuestros pecados. O sea que a través de todo este proceso otra vez recibimos el perdón de nuestros pecados y tenemos que retener ese perdón de nuestros pecados. El Elder Maxwell menciona, abro la cita. Grande fue el hincapié que hizo el rey Benjamín en que retengamos la remisión de los pecados. No meditamos mucho sobre este concepto en la iglesia, pero debemos pensar mucho más al respecto. Vean lo que dice el Elder Maxwell. No pensamos mucho, no hablamos mucho de esto, pero debemos pensar más en él. La retención claramente depende de la regularidad con que nos arrepentimos. ¿Cómo retenemos el perdón de nuestros pecados? Con regular arrepentimiento. En la iglesia nos preocupa, como es debido, la retención de los miembros nuevos, mas la retención de nuestras remisiones es motivo de mayor inquietud. Cierro la cita. ¿Con qué regularidad debemos entonces arrepentirnos para obtener esa retención de la remisión de nuestros pecados, retención del perdón de nuestros pecados? El presidente Nelson, lo hemos platicado también, dijo: ustedes y yo tenemos que arrepentirnos diariamente. Ahora, para que no se nos escape esta idea, vamos a regresar un poquito a lo que dijo el rey Benjamín, a repetir más bien. Dice: tenemos el conocimiento de la gloria de Dios. Sabemos, llegamos al conocimiento de sus atributos. ¿Okay? Probamos de su amor. Recibimos el perdón de nuestros pecados, lo cual causa gozo en nosotros. Pero entonces tenemos que recordar y retener esa memoria de la grandeza de Dios, de nuestra propia nulidad, de que dependemos de Él, con humildad, orando y permaneciendo en la fe. Entonces, aunado a lo que dice el Elder Maxwell, arrepintiéndonos constantemente, entonces, si llegamos a ese punto, haciendo todo este proceso, todos estos pasos, entonces nos regocijamos, somos llenos del amor de Dios y entonces retenemos la remisión de nuestros pecados. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuál es el efecto de todo esto? Versículo 13. Entonces ya no tenemos el deseo de injuriarnos los unos a los otros, sino de vivir pacíficamente. Uno. Entonces, ese es el efecto. Dos, que le podamos dar a cada uno según lo que le corresponda. Híjole, esto es interesante. Entonces, vivimos pacíficamente, no queremos injuriar a otras personas, le damos a cada quien lo que co le corresponde, somos justos, honestos en nuestros tratos. Y luego nos dirigimos también hacia nuestra familia. Versículo 14. No permitiremos que nuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiremos que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con los otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Entonces, ojalá que podamos seguir todos esos pasos. Si entendemos todo ese proceso, esos pasos exactamente, como después de todo eso, retener la remisión de nuestros pecados, ya vi queremos vivir pacíficamente, queremos ser honestos, queremos ser íntegros con la demás gente. Y entonces nos preocupamos por nuestra familia. Y note número uno, que nos preocupamos por proveer, claro que no, nosotros más bien los proveedores de la familia, el hombre de la familia, pueda proveer lo necesario para las necesidades temporales de los hijos o de la familia. Después, para que podamos proveer para las necesidades espirituales de la familia también y enseñarles a los hijos. Versículo 16. Y entonces vamos a la demás gente a socorrerlas. Socorreréis a los que necesitan vuestro socorro, impartiréis de vuestros bienes al necesitado y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Y el versículo 17 es especial. Entonces les digo, otra vez recalcando, reiterando para que entendamos todo ese proceso. Ya vimos todo el proceso, desde el conocimiento que tenemos de Dios, de su bondad, de sus atributos, empieza a estar en nuestra mente eso, lo cual nos causa llevar ciertas acciones, lo cual nos causa perseverar en la fe. Después tenemos amor hacia nuestros semejantes, nos arrepentimos constantemente en todo este proceso. No somos perfectos, entendamos eso. Es el punto, no somos perfectos, sino que en este proceso tenemos que arrepentirnos continuamente. Entonces no somos perfectos. Nos preocupamos por nuestra familia, nuestros hijos específicamente, porque somos responsables por ellos. Y entonces nos preocupamos por los que necesitan de nuestro socorro, el mendigo. Les digo, este versículo 17 es especial. No podemos decir, no, esta persona ha traído sobre sí su miseria. Por tanto, detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. El que piensa así, dice el rey Benjamín, tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre. Y no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser? Sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, y por oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos. ¿No dependemos de Él? Ojalá podamos detenernos un poquito aquí, reflexionar todas estas palabras del rey Benjamín, reflexionar en lo que decía el elder Maxwell, es el manual, un manual de cómo debemos ser discípulos de Cristo. Vean todo el proceso, todos los pasos hasta este punto, donde él dice, oh, cómo debéis entonces impartiros en uno al otro de vuestros bienes, porque dependemos de Dios por nuestras vidas, por todo lo que tenemos y por todo lo que somos. No es de nosotros, es de Dios, dice el rey Benjamín. Y menciona que es esto de dar a los pobres, de dar, de alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ministrar para su alivio, y no tiene que ser solamente temporal, puede ser espiritual, según sus necesidades. Todo eso también es requisito para que retengamos la remisión, el perdón de nuestros pecados. Ahora, no necesariamente podemos todos hacer esto, no necesariamente podemos ayudar al necesitado. Algunos de nosotros tal vez tenemos lo suficiente para pasar un día al otro. Noten eso especial. No necesariamente tenemos que dar a los necesitados porque a veces ni nosotros tenemos para nosotros mismos. Quisiera que en vuestros corazones dijeseis, no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Ahora, obviamente nuestro Padre Celestial es el juez de esas cosas. Ninguno de nosotros como hombres, seres humanos, podemos pensar quién puede dar y quién no puede dar, pero que tengamos eso en nuestros corazones. Que si no podemos dar, no demos. Si no alcanza para nosotros mismos, para nuestra familia, porque primeramente realmente está nuestra familia, entonces no necesariamente tenemos que dar. No se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden. Conviene que seamos diligentes en todas estas cosas. Todas las cosas deben hacerse en orden. Ojalá podamos sentir, notar, reflexionar sobre el poder, la profundidad, lo especial, lo edificante, lo poderoso de estas palabras del rey Benjamín. ¿Cómo nos lleva por todo este camino del discipulado? Les digo otra vez. Y ya en el versículo 30 nos habla de que, versículo 29 primero, tengamos cuidado con las cosas con las que podemos cometer pecado, que nos cuidemos a nosotros mismos, cuidemos que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, que perseveremos hasta el fin, guardando, observando los mandamientos hasta la venida del Señor. Y nos da esta admonición. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. ¡Wow! ¡Qué increíbles son estas palabras del rey Benjamín! Algunos otros comentarios de todo esto que hemos hablado de las autoridades. El presidente Gordon B. Hinckley, escuchen las palabras del presidente Hinckley. Seamos más clementes. Abandonemos la arrogancia, la vanidad, el egotismo. Seamos más compasivos, más benignos, llenos de templanza y de paciencia y de mayor respeto unos para con otros. Al hacerlo, nuestro ejemplo, nuestro solo ejemplo, llevará a otras personas a ser más clementes y nosotros mismos tendremos más derecho a pedir la misericordia de Dios, que en su amor será generoso con nosotros. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? Así habló el rey Benjamín, a lo cual añado que el poder del maestro es cierto y su palabra segura. Él cumplirá su promesa para con los que sean compasivos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Confío en que a todos nos llegará la hora en que, ya sea por enfermedad o por alguna dolencia, por pobreza o angustia, por opresión del hombre o de la naturaleza en contra de nosotros, anhelaremos misericordia. Y si a lo largo de nuestra vida hemos sido misericordiosos para con los demás, también nosotros recibiremos misericordia. Cierro la cita. Es mi testimonio de que cuando leemos estas cosas, entendemos, les digo, el poder, la espiritualidad de todas estas enseñanzas, el poder de las escrituras, el poder, el espíritu de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿O cuál es el efecto de todo eso? Continuando el rey Benjamín, ya en el capítulo 5, hace una pausa y desea saber qué es lo que piensa la gente, si creían las palabras que les había hablado. ¿Qué dijo la gente? Creemos todas las palabras que nos has hablado. Sabemos de su certeza y verdad. ¿Por qué saben estas cosas? Por el Espíritu del Señor Omnipotente. ¿Cómo aprendemos todo esto? ¿Cuál es realmente la manera de obtener un testimonio de que podamos conocer la veracidad de estas cosas? Solamente es por el poder del Espíritu Santo que las trae en nuestros corazones y que las entendemos. Y les digo, ¿cuál es el efecto? Este poder del Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros. ¿Qué es ese potente cambio? El elder Robert D. Hales dijo, una vez que recibimos el testimonio del Espíritu, nuestro testimonio se fortalece por medio del estudio, de la oración y del vivir el Evangelio. Nuestro creciente testimonio nos brinda una mayor fe en Jesucristo y en su plan de felicidad. Nos sentimos motivados a arrepentirnos y obedecer los mandamientos, lo cual nos lleva a la conversión, y nuestra conversión trae el divino perdón, la curación, el gozo y el deseo de compartir nuestro testimonio con otras personas. Cierro la cita. Entonces, les digo, notemos cómo a veces pensamos, nuevos conversos son las personas que se están convirtiendo apenas. No, no es que ya se convirtieron. Nosotros mismos, después de muchos años, estamos en ese proceso de conversión. Todavía no nos convertimos. Primero tenemos que estudiar, orar, vivir el Evangelio, y entonces viene, esto nos lleva a la conversión, el arrepentimiento también, obedecer, eso nos lleva a la conversión. Todavía no nos convertimos. Estamos en ese proceso. Es ese potente cambio. Cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra manera de pensar. Dice el manual, que a veces, muchas veces decimos los seres humanos, no puedo cambiar, así soy yo. Las escrituras nos están diciendo exactamente lo contrario. Y el manual nos lleva, por ejemplo, a Ezequiel. Esta escritura en la que Ezequiel está especial. Ezequiel 36, 26, 27. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. Es el cambio potente en nuestros corazones. En el versículo 14 del capítulo 5 de Alma, Alma pregunta a los hermanos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? El pueblo, respondiendo al rey Benjamín, ellos mismos nos dicen, ¿qué es ese potente cambio? ¿Qué es? O sea, que en nuestros corazones, ¿qué sienten en sus corazones? Ya no tenemos más disposición a obrar mal. Ya no tenemos esa disposición, no tenemos ese deseo, sino a hacer lo bueno continuamente. Y vuelven a repetir, por medio de la infinita bondad de Dios, de las manifestaciones de su espíritu, y están pensando en las grandes visiones, y qué dicen que están dispuestos a hacer, a concertar un convenio con nuestro Dios. ¿Cuál es lo que ellos quieren lograr con ese convenio? ¿Qué prometen ellos hacer? Hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande. Y noten otra vez, les digo, todo este proceso, cómo empezamos de una pequeña cosa tal vez, de conocer a Dios, de tener conocimiento de su bondad, y cómo nos lleva todo esto hasta llegar al deseo de hacer un convenio con Él, hasta llegar al deseo de que tenemos que recordarlo siempre, de tomar, como dice la oración de la Santa Cena, su nombre sobre nosotros. Y nos convertimos en progenie de Cristo, y ahorita vamos a regresar a ese punto, pero cuando vamos a hablar, dice que tomaban ellos, al hacer este convenio, el nombre de Cristo, el nombre de Dios sobre ellos. Dijo el presidente Dalin H. Oaks, abro la cita, vemos que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo cuando nos bautizamos en su nombre, cuando pertenecemos a su iglesia y profesamos nuestra creencia en él y cuando efectuamos la obra de su reino. También hay otros significados, estos más profundos, los cuales los miembros maduros de la iglesia, los miembros más maduros de la iglesia, deben comprender y someter a reflexión al participar de la Santa Cena. Es importante que cuando participamos de la Santa Cena, no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, sino que estamos dispuestos a hacerlo. El hecho de que solo testifiquemos estar dispuestos indica que algo más debe suceder antes de que en realidad tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido más trascendental. Por tanto, el estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo se puede entender como el estar dispuestos a tomar sobre nosotros la autoridad de Jesucristo. Conforme a este significado, al participar de la Santa Cena, testificamos estar dispuestos a participar en las sagradas ordenanzas del templo y a recibir las supremas bendiciones asequibles por medio del nombre y de la autoridad del Salvador cuando Él disponga otorgárnoslas. El que estemos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo afirma nuestra promesa de hacer todo lo que podamos por ser contados entre los que Él escoja para que estén a su derecha y sean llamados por su nombre en el último día. En esa sagrada acepción, nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo constituye nuestra declaración de que aspiramos a la exaltación en el reino celestial. La exaltación es la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Cierro la cita. Un punto importante del que hemos estado hablando es ese potente cambio. Le recomiendo en el episodio 7 del año número 2, hice un episodio especial precisamente de esto, de ese potente cambio, cuando Nicodemo va y visita al Salvador y él le habla de nacer de nuevo, de nacer de Dios, tiene que ver con ese, precisamente con ese potente cambio. Hablando un poco más de ese potente cambio, ya que es algo tan esencial en nuestras vidas, central creo en nuestras vidas, porque el rey Benjamín dice que somos hombres naturales, mujeres naturales, y que tenemos que llevar a cabo, tenemos que pasar más bien por ese proceso de ese potente cambio. En ese episodio 7 del año 2, les comento un mensaje del Elder Bednar, que se aplica muy bien a lo que también está diciendo aquí el rey Benjamín. Él dijo, abro la cita, se nos ha instruido que debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él y abstenernos de toda impiedad. Moroni 10:32. Convertirnos en nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Despojarnos del hombre natural, que lo vimos ahorita en Mosía 3:19, y experimentar un potente cambio en nosotros. O sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar el mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Moisés 5:22. Tengan a bien notar que la conversión que se describe en estos versículos es potente, no pequeña. Es un nacimiento espiritual y un cambio fundamental en lo que sentimos y en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que somos. En efecto, la esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanece en nuestra naturaleza, lo cual es posible a través de nuestra dependencia en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Al escoger seguir al Maestro, escogemos cambiar para nacer de nuevo espiritualmente. Cierro la cita. En otra ocasión él mencionó que este cambio sucede de forma gradual y casi imperceptiblemente. Esa fase del proceso de transformación requiere tiempo, perseverancia y paciencia. Dijimos entonces que el pueblo cambió, tuvo ese potente cambio en sus corazones. Versículo 5, estaban dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios. Versículo 7, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Y bajo este título sois librados y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios, de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Entonces, vean ese proceso, ¿no? Continuamos con este proceso. ¿Qué significa llegar a ser hijos e hijas de Cristo? El presidente Joseph Fielding Smith habló de esto. ¿Cómo lo consideramos? Estamos hablando cosas espirituales, lo dice el rey Benjamín. Pero notemos la aclaración que hace el presidente Fielding Smith. Dice, abro la cita, si decimos que Jesucristo es nuestro Padre, no nos equivocamos en absoluto, porque Él nos engendró espiritualmente, y esa es la clave, espiritualmente. No cabe duda, Él unió espíritu y cuerpo, brindando la resurrección a todo ser viviente. No cometemos error alguno al decir que el Salvador es nuestro Dios, nuestro Padre, y también el Hijo de Dios, porque ha recibido toda autoridad. Jesús declaró que el Padre le había conferido toda autoridad, así que para nosotros Él se convierte en un Padre. Es más, nos engendró espiritualmente en la resurrección. Somos sus hijos e hijas. Él es para nosotros un Padre porque nos engendró y nos salvó de la muerte al unir espíritu y cuerpo. ¿Qué es un Padre sino alguien que da la vida? Cierro la cita. El rey Benjamín continúa con este tema de que somos llamados por el nombre de Cristo. Nosotros podremos decir, me considero cristiano, me considero que me pueden denominar de esa manera porque somos llamados por el nombre de Cristo, les comentó. Sigue con ese mensaje y luego en el versículo 13 hay ese versículo, la verdad me parece fascinante y más que fascinante, inspirador y para mucha reflexión. ¿Cómo, es la pregunta, conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Entonces, tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros, pero no lo servimos, no lo recordamos, no lo tenemos en nuestra mente, no buscamos ser como Él. ¿Cómo conocemos a Jesucristo si no hacemos ese tipo de cosas? Entonces es esencial que estudiemos sobre Él, lo recordemos, recordemos la Santa Cena también, que nos dice precisamente eso, conozcamos su voz, dice el rey Benjamín, por esa voz se nos llamará. Esencial que hagamos esas cosas y esa es la gran reflexión que probablemente tenemos que tomar de todos estos capítulos de este discurso del rey Benjamín, que tengamos eso siempre en cuenta. El elder M. Russell Ballard, que fue presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, que acaba de morir, nos menciona, Cuando se acabe mi ministerio, no será algún discurso que haya dado lo que cobrará mayor importancia a los ojos de Dios. Lo que le importará será más bien si escuché su voz y respondí a sus impresiones. Cierro la cita. Para terminar este discurso excelente que da el rey Benjamín, noten las palabras con las que termina, versículo 15 de este capítulo 5. Quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin, y vida eterna mediante la sabiduría y poder y justicia y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. ¿Qué mejor conclusión nos pudo haber dado? La verdad es que quisiera, uno a veces siempre me quedo con el sentimiento de seguir escuchando al rey Benjamín, de seguir analizando sus enseñanzas, pero bueno, tenemos que continuar. Capítulo 6, nombran a sacerdotes para enseñar al pueblo. Se asegura el rey de que tome los nombres de aquellos que han hecho convenio y nombra también a su hijo, Mosía, como su sucesor. Vive 3 años más y muere. Noten también que el rey Mosía, hijo del rey Benjamín, anduvo en las sendas del Señor, observó sus juicios, sus estatutos, guardó sus mandamientos en todas las cosas que el Señor les mandó. Entonces, el padre del rey Benjamín se llamaba Mosía. Este ya es Mosía segundo, ¿sí? Él también dice: labraba la tierra. El rey Mosía segundo labraba la tierra para que no fuera oneroso a su pueblo, a fin de obrar de acuerdo con lo que su padre había hecho en todas las cosas. No hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de 3 años. En el próximo episodio vamos a ver otra vez un cambio en la historia. Ahora hablamos de Amón. Él trata de regresar a buscar la tierra de Lehi-Nefi. Vemos otra vez otra historia y vamos, les digo otra vez, un enlace de varias historias que les había comentado. Wow, esa es una evidencia de que el libro mormón es verdadero. ¿Quién tendría la capacidad de entender lo que está pasando en estos momentos? Lo vamos a ver. Vemos la tierra de Zarahemla. Está el rey Mosía, el que fue el primero que llegó de la tierra de Lehi-Nefi, va hacia Zarahemla. Este rey Mosía, Mosía I. Luego su hijo Benjamín reina en lugar de él. Y el hijo de Benjamín, como les decía, Mosía II, también reina. Mientras tanto, estaba la historia de Lehi-Nefi. Allí vamos a hablar de un cenif, del rey Noé, y vamos a encontrar al rey Limi en los próximos capítulos de el Libro de Mormón. Muchas gracias por escuchar, que tengan una muy buena semana, hasta luego.